memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Damos una cordial bienvenida al doctor Guillermo Páramo Rocha, quien es exrector de nuestra universidad. Él realizó estudios de pregrado en Sociología en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional entre el 60 y el 70, entre el 66 y el 70, y de posgrado en Ciencias Sociales y Antropología en la Universidad de Chicago, Illinois, entre 1980 y 82, y en The London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra, entre el 87 y el 88. Además de un gusto, es todo un honor, doctor Páramo, tenerlo en este espacio que reconoce a quienes como usted, con su vida y ejemplo y trabajo, muchas veces silencioso, son memoria viva de nuestra universidad. Bienvenido.
Muy buenos días, doctor, y muchísimas gracias por esta entrevista.
Doctor, seguramente muchas personas lo motivaron a la vida profesional y académica. ¿Recuerda a alguien a quien usted considere su mentor?
Tendría que mencionar a varias personas, pero por supuesto a mis profesores. Tuve un excelente profesor en el bachillerato. Solo recuerdo su apellido, el profesor Beltrán. Y luego en la universidad, mis maestros, en la nacional, tendría que mencionar forzosamente al profesor Berrio Mesa de Sociología y al profesor Ernesto Gull, también de Sociología y Geografía. Pero conocí a otros profesores, a veces asistía a sus clases de manera furtiva, que también influyeron muchísimo en mí, como el doctor Carlos Federici, como la doctora Edith Weiss Pachotti, como el profesor del Departamento de Ciencias, Luis Eduardo Mora Osejo, y otras personas más.
Muy bien, eso da cuenta de que la cadena se va haciendo, ¿cierto? Unas personas animan a otras. Usted inició con su actividad docente como monitor en el año 1968 y muy poco tiempo después de egresado fue nombrado director del Departamento de Antropología. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, decano entre 1982 y 84, director ejecutivo del SINDEC, vicerrector académico del 91 al 92 y rector de nuestra universidad entre los años 1993 y 97. Usted, siendo monitor, doctor Páramo, ¿imaginó que algún día llegaría a ocupar la rectoría de la universidad?
No, en realidad no me imaginé eso. Era ese un sueño excesivamente grande, o mejor, un horizonte temporal que estaba fuera de mi capacidad de imaginar. Llegué allí, yo no sé, la vida lo trae a uno por caminos que no sospecha. Por eso llegué a la rectoría de la universidad, sí, accidentes tal vez.
¿O de pronto también la actividad académica que siempre lo motivó a usted?
Sí, claro, pero en esas épocas, cuando yo era monitor, quizás equivocadamente distinguía muchísimo la actividad académica de la actividad de dirección institucional, universitaria. No vinculaba las dos cosas.
Pero sí, como usted bien dice, la vida lo va poniendo a uno en el camino. Usted apoyó la reforma académica de 1986, siendo vicerrector académico el profesor Antanas Mocus. ¿Podría mencionar una o dos implicaciones que usted considere importantes que tuvo esta reforma para la vida académica de la universidad?
Creo que la reforma tuvo muchísima importancia, sobre todo en el cambio de visión en algunas cosas. Me pareció muy importante la idea que tuvo Antanas de los cursos de contexto, por ejemplo, que ampliaba la mirada de los estudiantes desde sus distintas disciplinas o profesiones, que también es una distinción que se introdujo con la reforma. Pues era necesario ver el contexto del mundo, el contexto del país, el contexto mismo de la historia de la ciencia y del conocimiento, y el contexto aún de nuestra situación como docentes o como estudiantes en la universidad. Ese pienso yo que fue un muy importante acierto de la idea de la reforma académica. Otra cosa fue también pensar en unas carreras mucho más plásticas, con muchas más posibilidades de modificarse según el orden de los tiempos y el avance también de los conocimientos. Y otro tercer punto que me parece a mí fundamental, que tuvo que ver directamente con las ideas de Antanas y del grupo también que estuvo allí, ¿no?, de personas muy distinguidas de la universidad, en el cual yo participé como una persona más, fue la idea de que era indispensable que el profesor finalmente dictara lo que él conocía y sabía, más que lo que tenía que hacer. Es decir, a pesar de que hay que llenar un programa, entender que el profesor es un ser que está produciendo y creándose intelectualmente, y aprovechar ese ser que se crea, más que someter capacidad a un esquema demasiado rígido. Pienso que esas fueron unas ideas fundamentales de la reforma académica, algunas de las cuales quedaron en la universidad. Otras pues se fueron perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, la idea de reforma se aplicó muy bien en las áreas, sobre todo de ciencias humanas, ciencias naturales. Fue mucho más difícil llegar con ella a las profesiones, por razones que quizás tengan mucho sentido. Profesiones tienen que acomodarse a unos patrones, mientras que las disciplinas tienen mucho mayor capacidad de cambio y movimiento.
Por supuesto, pero definitivamente ese sentido de universalidad que significó que los estudiantes puedan ver un mundo más allá de su profesión o su disciplina, eso ha quedado y me parece a mí que es muy importante para nuestra institución. De otro lado, usted dirigió la creación, la dotación y la puesta en marcha de las sedes de frontera de nuestra universidad, inicialmente en Arauca, Leticia y San Andrés, durante su gestión como rector. ¿De dónde surgió esa visión de ver lo nacional, doctor Páramo?
Bueno, yo creo que eso también se debe a mis maestros, a mis dos principales maestros de sociología y a las personas que conocí también en el área de ciencias. Es un país que desconocemos y que seguimos desconociendo, un país que es un legado que muy pocas comunidades humanas han podido recibir. Es decir, es un país impresionante desde el punto de vista de su diversidad natural, de su geografía, los océanos, Andes, arrecifes de coral, ríos enormes, llanos, todas esas cosas. Eso es un laboratorio extraordinariamente valioso. Aquí no podemos quizás aspirar a tener estaciones espaciales, ni aceleradores de partículas, quizás ni siquiera algunos instrumentos básicos para la investigación biológica. Pero tenemos un laboratorio muy valioso. Y la Universidad Nacional es una universidad debe tener como principal meta pensar y entender y conocer este país. Y luego está también la gente. Gente muy diversa, una gente que ha heredado culturas muchísimos siglos, que tiene, habla lenguas diferentes. Cada lengua de esas es tan compleja como un código genético, quizás más. Llegará el momento en que se reivindica el carácter de la lengua como una de las riquezas de la humanidad. Verdaderamente tenemos conocimientos de muy distinto tipo, capacidad de crear arte. Una universidad nacional debe servir para que esa gente pueda mantenerse en su cultura, pero también conocer la cultura universal y sea por esas diferencias que finalmente llegan a ser la unidad del país, de lo que eso significa. Y en tercer lugar, pues siempre pensé en la soberanía nacional. Este es un país que sufrió una mutilación con la pérdida de Panamá. Y la pérdida de Panamá obedeció en buena medida a que quienes gobernaban el país, pues quienes podían realmente defenderlo frente a aspiraciones extranjeras y ante las contingencias que le imponía la historia, la nación, pues no entendían ese país y abandonaron regiones, las abandonaron completamente, abandonaron a Panamá y Panamá se perdió. Colombia en ese momento en que yo llegué a la rectoría, pues estaba en esa una amenaza muy parecida. Yo creo que sí, en eso, la posibilidad de perder zonas porque el país simplemente no las podía comprender ni gobernar. Entonces, esa también era, por supuesto, una motivación suficiente como para que la universidad se ocupara por las fronteras que siguen estando abandonadas. Por último, yo diría que el derecho que tienen los colombianos, independientemente de su origen, independientemente de su credo, independientemente de su cultura, de llegar a una universidad y formarse en ella, que esa también es una enorme riqueza que tiene Colombia. Los cerebros son laboratorios mucho más poderosos que los laboratorios que construyen los cerebros. Cada quien tiene un cerebro. Y ese cerebro es un poder enorme con el que cuenta la nación.
Por supuesto que eso habla del sentido de nación, y el nombre de Universidad Nacional debe hacer y debe dar cuenta justamente de esa gran calidad humana que tenemos y de la diversidad, como usted bien lo menciona. En noviembre del 93 usted fue elegido miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en mayo de 2001 usted fue designado miembro de número. Sabemos que su principal campo de investigación es la aplicación de instrumentos y conceptos lógicos y matemáticos en el estudio de mitos, ritos y sistemas simbólicos en la discusión de su lógica particular. Uno podría pensar, doctor Páramo, que en apariencia su formación en sociología y antropología están lejanas de la lógica matemática. ¿Cuál fue la clave mediante la cual usted las conectó?
Bueno, en primer lugar, siempre tuve yo un interés grande por las matemáticas, sobre todo cuando estaba en el bachillerato. En los años anteriores a mi carrera en sociología, cuando llegué a la sociología por ese tipo de equivocación que hay en nuestro sistema educativo, y no me refiero al nacional sino al mundial, tenía que mutilarme, y para mutilarme tenía que desprenderme de ciertas cosas que me atraían, por ejemplo, de la vela. También de las ciencias naturales, siempre un apasionado del conocimiento de la vida, de las formas de la vida. Entonces tenía que dedicarme únicamente a lo que era de mi futura profesión. Pero al final de mi carrera descubrí o redescubrí eso que tenía, ese interés que tenía, simplemente porque me dejaron en un curso de estadística que había dejado para el final de mi carrera validar un curso de estadística, pero me pusieron a validarlo con los estadísticos y por supuesto me bajaron. Pero con eso me dieron la oportunidad de volver a ese mundo de los símbolos y de las posibilidades de conseguir una formalización de las ideas. Y luego ya me ocupé realmente, me apasioné por la lógica matemática o la lógica simbólica. Tenía un primo que era lingüista y que me ayudó muchísimo a conducirme por ese camino y me puse a ensayar con eso, y desde esa época estoy convencido de que ese es un vacío que tienen las ciencias sociales, que en general se mueven dentro de unos horas las matemáticas sin tener por qué ser capaz de pensar en las áreas que manejan las ciencias sociales. Perfectamente puedes pensar en el área de las matemáticas, es un asunto de una herencia cultural que yo creo que es necesario superar. Y también, por el otro lado, el vacío que tienen las ciencias sociales, algunas disciplinas de las ciencias naturales tienden a confundirlas y a simplificarlas. Entonces, a mí siempre me pareció necesario aproximar esos dos mundos, que a veces se denominan dos culturas, y un camino para aproximarlos, quizás el punto de convergencia, es en el lenguaje. El lenguaje, toda la ciencia necesita un lenguaje, ese lenguaje se especializa, se simplifica, se precisa, y por supuesto en el extremo están las matemáticas. Ese no es un ideal que solamente he tenido yo. Cuando yo estudiaba esto, todavía tenía vigencia eso que se denominó el movimiento para la unificación de la ciencia, que después se dispersó, donde estaban figuras tan importantes como Einstein, donde estaba Carnap, estaban los lógicos, estaban los matemáticos, estaba Butcher, estaba un biólogo, estaban historiadores como Del Rey, etcétera. Eso me entusiasmó muchísimo, Y eso fue lo que fui a buscar a Chicago, porque Chicago fue en cierta medida la sede de esa escuela para la unificación de la ciencia. Allá había estudiado Carnap, allá estaba enseñado Carnap, había enseñado Rossi, había enseñado las figuras que me atraían más. Y efectivamente en Chicago, hace tiempo, hace poco tiempo, estuve, encontré profesores que entendían eso perfectamente. Otros nunca lo entendieron y me ayudaron muchísimo sin entenderme. Pero hubo quienes encontraron que eso era posible. Recuerdo, sobre todo en este momento, el profesor Leonard Linsky, uno de los grandes filósofos de la ciencia y sobre todo de la lógica, y Milton Singer, un sociólogo que había trabajado, un antropólogo además, que había trabajado con lógica y había sido alumno de Russell, por ejemplo. Ahí yo encontré un punto de convergencia que para mí fue muy importante, que me ayudó a muchísimo pensar otras posibilidades y entrar en la antropología simbólica, que es lo que todavía me atrae muchísimo. Es decir, en el mundo de los ritos, de los mitos, de los sistemas de clasificación, en donde yo creo que hay muchísimo que explorar y hacer con los instrumentos que son las teóricas y la matemática también.
Ciertamente usted habla desde la integralidad del ser humano y ese mito que se crea sobre que las matemáticas son para algunos y no para todos, y la importancia que tiene la integración cuando se va a la investigación cuantitativa y la cualitativa. Creo que usted hace un excelente discurso frente a la necesidad de no vernos aparte, sino necesariamente integrar. Pero no quiero desaprovechar lo que usted nos ha contado de los mitos, porque tuve la fortuna hace muchos años de escucharlo en una cátedra, en un congreso de medicina interna. A usted lo invitaron a la sesión central y usted expuso allí la importancia del rito de la muerte en algunas comunidades indígenas. ¿Qué importancia cree que tiene usted este rito, por ejemplo, en la época pandémica que acabamos de sufrir, cuando muchas personas no pudieron acompañar a sus familiares en el momento de la muerte?
Bueno, es que la muerte, en primer lugar, es quizás el horizonte y la frontera que más preocupa a quienes sabemos que vamos a morir. Es decir, todos tenemos que concebir una frontera para nuestra existencia, un límite de nuestra existencia. Y pensar en un límite es pensar en cosas muy complicadas. Pensar en un límite es pensar también en que hay algo más allá del límite. Es pensar algo que hay más allá del límite. ¿Cuál lo fuerza la propia idea del límite? Es llegar a imaginar mundos posibles. Los mundos que se crean precisamente en los mitos sobre el más allá, pero también en las ciencias. Es decir, también los científicos tienden a pensar en que hay algo más allá de su vida, por ejemplo, lo que queda con su obra. Los políticos igualmente nos están ofreciendo permanentemente algo que está más allá de nuestra vida. Entonces, ese pensar en el más allá necesita ser manejado. Luego, el otro punto es la ruptura de los que quedan vivos, que a veces es que se muere, y esa ruptura tiene que ser ritualizada. Los ritos señalan en momentos particulares, solemnizan esas situaciones, pero además dan la posibilidad de crear continuidades, esos, y rupturas en las discontinuidades y continuidades en las rupturas. Son los ritos que se llaman de paso. Entonces, los ritos de la muerte sirven para incorporar a los seres que desaparecen al mundo de los ancestros, mundo aquellos que fueron y que dejaron cosas, y sirve como despedida. Es decir, son necesarias porque marcan un momento en donde uno, el que queda vivo, se despide y el que se va. Me parece terrible no poder despedirse del ser que se muere, porque queda eso en lo que llamarían los antropólogos el mundo liminal, el mundo de lo que es y no es, el mundo de aquello que se perdió y que se dejó sin que hubiera un acto de corte y de separación. La continuidad y la discontinuidad es uno de los grandes problemas que se han caminado en la filosofía antropológica. Y el rito es finalmente una manera en que ha encontrado las culturas, solamente una, son todas las culturas que se reconocen en este momento en la historia y en la etnografía, que han encontrado que la muerte tiene que ser ritualizada. Algún paso tiene que darse. Hay que pensar que incluso ya lo que se dice de especies humanas son diferentes de Homo sapiens, ya enterraban a sus muertos, los adornaban y les hacían ofrendas, óperas. Los seres humanos somos dependientes de los libros. Entonces el ritual de despedir, el ritual de la muerte es fundamental.
Por supuesto, y volviendo un poco ya al mundo de los vivos, porque tenemos solamente unos dos minuticos, entiendo que usted, aunque no es biólogo de profesión, nos mencionaba su gusto por las ciencias naturales, pero usted es entomólogo, se ha dedicado al estudio de los escarabajos. También sé que cultiva el arte del modelismo naval, y que es la construcción de modelos de barcos a escala en la modalidad de modelismo estático. ¿Cuál es el atractivo por este par de artes, doctor Páramo?
Creo que no es atractivo por ese par de artes, que son artes del pasado, porque esas tienen artes de joven, aun cuando todavía me siento muy atraído por ese tipo de cosas. Quizás tiene que ver con mi abuelo. Mi abuelo fue profesor de pintura en la Universidad Nacional durante toda su vida, los 60 años de profesor en la Facultad de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de esa época. Y él es distinguido por pintar sobre todo la sabana de Bogotá en miniaturas, cosas muy pequeñas, cuadritos muy pequeños. Eso es lo que se reivindica sobre todo de su obra. Era maestro de dibujo y pintaba cosas grandes, pero esas cosas son las que están en los museos, son las que lo distinguen. Algo debió quedar de mi abuelo en mí, porque a mí me atrajo siempre lo pequeño, la perfección en las cosas pequeñas. Y cuando veía una libélula con esos tonos azules, pero veía sobre todo la perfección de las articulaciones de las patas o el tejido de las alas. Y a mí los insectos me atraían de una manera fascinante, porque eran seres al mismo tiempo fabulosos, monstruosos. Si uno quería verlos como dentro de precisamente de una mirada mítica, pero también unos seres de una perfección absolutamente asombrosa, ser insignificantemente pequeño, una perfección asombrosa. Entonces a mí siempre me atrajo eso, lo pequeño, que es también lo que siempre me llamó la atención en el mundo de las maquetas y de las cosas pequeñas. Y la historia naval también siempre me atrajo, y siempre me atrajo mal, el mar. Lecturas infantiles eran las de Saltaris, las de Ternes, las de Tabaquini, etc. De tal manera que ese fue el mundo de mis fantasías infantiles que de golpe quedó. Roberto Burgos, que fue profesor de la Nacional, un gran escritor, pero hace poco tiempo decía que los grandes delitos también había sido leal a mis fascinaciones de la infancia, y es posible que eso entonces haya quedado algo, el interés de la entomología, el interés por el modelismo naval.
Doctor Páramo, creo que además de eso usted nos ha mencionado que su señor padre, su abuelo, fue profesor en la universidad. Usted mismo, pero tenemos la tercera generación, su hijo hoy en día es decano de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Qué siente?
Me siento, por supuesto, muy orgulloso de él, y al mismo tiempo muy preocupado. El mundo de la dirección
es complejo.
Correcto, es muy difícil. Tiene cosas muy difíciles, ¿no?
Doctor Guillermo Páramo Rocha, mil gracias por haber aceptado esta invitación, pero sobre todo por haber contribuido con su vida y obra a engrandecer nuestra alma mater, motivo por el cual usted también es memoria viva.
Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a este programa que ha tenido la generosidad de hacerme una entrevista. Muy amable.
Hemos llegado al final de nuestro programa Memoria Viva. Los esperamos en una próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.